Hola a todos, yo soy Lorna Pérez y hoy te traigo otro capítulo de... La tasadora infeliz. Benedicto Barolai. Esa mañana de junio llegué un poco temprano a la oficina de Tasadorix, cosa que a veces es rara. Usualmente llego unos 10 minutos tarde. Por más que lo intente, algo me distrae y hace que no llegue a tiempo nunca. Eso sí, con los clientes siempre soy puntual como un reloj suizo. Después de darle de comer a los 3 gatos que tenemos en la oficina, limpiar sus arenitas, me senté con mi café en el escritorio y a chequear los emails y navegar un poco en las redes. La señora Gladys se acercó e inmediatamente cerré la página de mi carrito de compras de Amazon.
Lorna, tienes una cita en una hora en Forte Castellus. Prepara todo.
Me dijo un poco malhumorada. ¿Quién es el cliente y qué tipo de propiedad? Pregunté.
Es para Benedicto Barolai. No sé por qué le haremos un trabajo a él. Es un mala paga.
Comentó molesta.
Es un hotel. Lo hemos tasado antes, pero tenemos que hacer un reporte para actualizar el estado de la propiedad.
Continuó.
En fin. Lo que el jefe diga. Este no es mi negocio.
Y se fue refunfuñando. El hotel era Las Brisas de Forte Castellus. No muy original el nombre. Era más bien un apart hotel. Recuerdo bien haber ido un par de veces antes del paso del huracán Casilda, atrás, cuando salía con el bobo de Joaquín, que vivió allí como un año mientras tenía un trabajo intermitente entre Cordia y La Rocay. Una hora después, estaba enfrente del edificio. Parecía una ciudad medieval miniatura. Era gris y conglomerado, y muchos pasillos con arcos de medio punto. No tenía las luces nocturnas que le daban otra imagen y visibilidad. Más bien, la luz de la mañana le hizo perder cualquier misticismo. Era un edificio de 3 pisos en forma de U. En la planta baja se veía el hotel original, que luego se fue expandiendo como el negocio a medida que pasaron los años de forma improvisada. No tenía formas muy regulares. Inclusive tenía una mezcla de materiales muy rara. Así como cuando la gente compra un material de moda para dar un toque moderno, pero que no combina en lo absoluto con el resto. Tenía en algunas zonas barandas de vidrio y de aluminio, pero en otras estas barandas de columnas panzúas de concreto y paredes recubiertas de piedra caliza. Lo más consistente era la pintura gris. En el centro estaba la piscina en forma de L, iluminada por una luz añil y una terraza cubierta por si los residentes querían hacer alguna parrilla rodeado de árboles y algunas palmeras. Entré por el portón principal, que fue herrado con motivos arabescos. Como indicó la señora Gladys,
debía ir a la oficina de Benedicto Barolai e anunciar mi presencia
y tener acceso a las habitaciones. Le pregunté dónde estaba la oficina de recepción a una señora que estaba lavando el piso. La organización interna de ese hotel no era muy intuitiva.
Por allí, mami.
Me indicó por un pasillo al lado derecho, mientras con la otra mano sostenía la mopa. No estaba segura de que la señora me hubiese dado las indicaciones correctas. Habían como 6 hombres enfrente de la puerta, todos vestidos de color oscuro. 2 de ellos custodiaban una puerta de vidrio a la cual me acerqué. Esta debe ser la oficina. Hola, buenos días. Soy Lorna Pérez de Tasadurix y tengo una cita con el señor Benedicto Barolai. Le pregunté a uno de los gorilones que custodiaba la puerta que me hizo sentir más enana con el soslayo de su mirada.
Un momento.
Abrió la puerta e ingresó. Los otros 5 hombres miraron por unos minutos la escena y volvieron a lo suyo, como en un estado de alerta por todas las direcciones.
Puede pasar,
dijo el hombre al salir. Cuando abrí la puerta, una niebla de humo de cigarro me enardeció un poco mis ojos. Parecía que estaba entrando un casino de mala muerte. Vislumbré a otros 2 hombres que usaban unas chaquetas de cuero. Con este calorón, ¿encordia? Y unas cadenas de oros muy gruesas. De repente salió apresurado por una puerta trasera un hombre vestido de negro con zapatillas Air Jordan. Alto, gordito y calvo. Llevaba como 100 cadenas sobre su cuello más algunos anillos. Me dio la impresión de que acababa de terminar de esconder algo.
¡Oh, Tasadurix!
Dijo enérgico al verme.
¿Cómo está su jefe? Me le envía saludos.
Prosiguió mientras se sacudía las manos y se sentaba en una silla enfrente de su escritorio.
¿Cómo la puedo ayudar?
¡Ah, señor Benedicto! Vengo a inspeccionar todo el edificio. Necesito acceso a las habitaciones, a las que estén desocupadas. Dije mientras trataba de contener las ganas de toser por el humo. Si es posible, por supuesto.
¡Claro! Dígale a Miriam que tiene las llaves que le haga el tour a la señorita.
Dijo indicándole a uno de los tipos que estaba fumando sentado en el sofá de la oficina, que inmediatamente salió a buscar a Miriam. Salí y mis pulmones liberaron la tos furiosa que tenía dentro. Se acercó una mujer casi que arrastrando las chanclas que llevaba puestas, con el cabello recogido con un moño un poco improvisado y con unas licras muy ajustadas de color azul, una camiseta roja con lentejuelas brillantes plateados. Se detuvo y con una mano en la cintura me dijo:
¿Para qué, por favor?
Me llevó a un pasillo largo y oscuro donde sí me sentía en el siglo XII. Medioevo moderno en pleno. Abrió una de las habitaciones cuyas únicas 2 ventanas daban a ese pasillo. Si abrías la ventana, solo darías una pared oscura gris.
¡Qué tristeza!
A pesar de ese panorama, la suite de la habitación tenía acabados nuevos y estaba recién remodelada. La cocina tenía tope de granito y el baño estaba muy limpio. Los muebles estaban decentes y tenía unas buenas dimensiones. Eso sí, la habitación no tenía ventanas. Quizás la gente que viene a este tipo de aparte hoteles está muy de paso. Recorrimos al menos unas 10 habitaciones con el mismo formato, todas localizadas en el primer piso. Miriam siempre ve las puertas desganadas y no me esperaba.
¡Uy, qué fastidio!
Que haga lo que quiera. Pensé después de que entramos al 5º apartamento cuando me cansé de seguirle el paso. Al llegar al 10º apartamento, escuché los pasos arrastrados de Miriam que subían las escaleras al 2º piso. En el 2º piso estaban ubicados diferentes apartamentos. No había mucha lógica en la distribución. No eran simétricos. Y esto hacía que los pasillos se ensancharan y se estrecharan en diferentes puntos. Los corredores periféricos eran arqueados en sus fachadas. Unas habitaciones tenían puertas modernas de aluminio y vidrio y otras metálicas tipo depósito. Trataba de medirlos, pero me rompía la cabeza hacer los bosquejos. Luego algunos apartamentos tenían unas salas angulares. Una locura. Inclusive, para dar más toque medieval postmoderno, por decirle de alguna manera, había un mini puente arqueado con barandas de aluminio y vidrio. Este llevaba la ubicación de las escaleras que conducían al tercer piso, que era la terraza con el restaurante. No había un cuerpo de escaleras unificado que te llevase desde el último piso hasta la planta baja, mucho menos indicaciones. Si algo sucediese y tuvieses que salir corriendo, tendrías que ir corriendo todos los pasillos a lo Batman y encontrar esas escaleras desmembradas y llegar a los pisos inferiores. Pasando por el puente también. Claro está. Subimos. El restaurante parecía recién construido, pero con un intenso olor a fritura. Según Miriam, estaban preparando los almuerzos. La cocina era grande y estaba muy bien equipada. El espacio continuo era una sala mediana de reuniones.
Tú sabes, para cuando los ejecutivos que se hospedan lo requieran.
Tenían varias pantallas y unos cómodos sillones de cuero blanco con mesas de vidrio bajo un delicioso aire acondicionado que secaban los chorros de sudor tras recorrer este edificio sacado del 1500. Había una amplia terraza con tres grandes jacuzzis que estaban sucios y nadie los había limpiado desde el paso del huracán Casilda. Igual que las barandas de acero inoxidable, que en algunos tramos estaban rotas e incluso perdidas.
Por eso es por lo que Benedicto los llamó, para que valaran la propiedad,
dijo Miriam, mientras me indicaba con la barbilla el área de las barandas de aluminio rotas.
Necesita financiamiento.
Vamos a planta baja, donde están los inquilinos que son un poco más permanentes.
Si había un poco de glamour en los primeros pisos, con la mezcolanza de estilos y materiales, en la planta baja se esfumó. Al parecer, Benedicto tenía apartamentos y habitaciones para todos los bolsillos. Estos están muy mal rematados. Cerámicas rotas, puestas, descoloridas. Solo pude inspeccionar tres de ellas de las 15 disponibles. Habían unas catalogadas como apartamentos de dos habitaciones cuya subdivisión era a través de cortinas. Las superficies de la terraza eran de cerámica y como que en un punto se les acabó el presupuesto y las terminaron con pisos de madera. Estaba menos mantenido y las paredes estaban sucias. Un cuarto parecía un cementerio de tanques de gas, pero era donde se alojaban estos para alimentar las cocinas de ese nivel. Unos baños comunes presentaban esa situación donde no hay mucho espacio para maniobrar entre el váter y la pared. Simplemente, todo muy irregular. Parecía una división de la era de la Revolución Industrial y este sería el nivel del proletariado.
Eso es todo,
dijo Miriam hastiada mientras chocaba las palmas de las manos. Sí, señora, he terminado, afirmé. Mi estómago indicaba que se acercaba la hora del almuerzo y estaba cansada de jugar Tetris medieval a redibujar este edificio. Solo me faltaba medir la oficina de Benedicto Barolai. Volví a pasar el mismo escrutinio de quiénes eran sus escoltas, aparentemente. Toda la situación ya me estaba dando muy mala espinita. Ingresé y estaba Benedicto y los mismos dos tipos desde esta mañana sentados fumando en el sofá viendo sus teléfonos celulares. Benedicto accedió a que tomara las fotos y media a pesar de que saldrían pésimas por la densa nube de humo del cigarro. Él estaba fumando un puro y ninguna ventana estaba abierta. Solo tenía el aire acondicionado a toda mecha. Traté de abrir la puerta trasera de la oficina. Benedicto y los dos tipos sacaron sus ojos de la pantalla y hubo un momento muy tenso. Uno de ellos corrió hacia mí y se interpuso suavemente entre la puerta que estaba bloqueada y yo. Me quedé de piedra.
Este espacio no,
dijo el hombre enfrente de la puerta.
Es un depósito, ya sabes. Son cosas del hotel, pero preferiría que se quedara cerrado.
Continuó Benedicto tratando de sonar despreocupado, intentando de que me olvidara de la idea de inspeccionarlo. Me alejé lentamente y simplemente dije, ok, no hay problema. Salí con un séquito de miradas siguiéndome como si hubiese profanado una iglesia. La verdad no quise estar ahí otro segundo más. Camino a Tasadorix. Grabé en mi mente todo tipo de hipótesis de qué habría en esa habitación. ¿Drogas? ¿Pilas de dinero como el arca de Tiamat Pacto? ¿Armas? ¿Cocaína? ¿Pañales? ¿Botes de Nutella? Como muchas otras de cosas absurdas que solo me hicieron reír. Meses después me entero, por el correo de Cordia, el periódico local, que la Fiscalía de Cordia tenía varios casos en que acusaba a Benedicto Parolay. Y uno de ellos era el de lavado de dinero. Y como la justicia de Cordia es tan severa, Benedicto saldría siempre liberado. Ya te contaré sobre mi próxima visita. ¿Quién sabe qué otras propiedades me deparará el destino? Aquí, desde Cordia, Lorna Pérez, como la tasadora, infeliz. Si te gustó este episodio, no olvides en darle un me gusta y suscríbete para saber más sobre las travesías de la tasadora infeliz. Pero si quieres más información o simplemente tienes curiosidad, visita www.latasadorainfeliz.com. Puedes escuchar los siguientes episodios a través de Google Podcast, Spotify, iVoox y YouTube. Sígueme en Instagram como La Tasadora Infeliz. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Hasta luego!